eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Juan Carlos Parra para continuar nuestro viaje. Creo que ya queda poquito ahí de Roma, me parece, pero sí. Bueno, nos lo va a contar. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, Paquita, hola a todos. Pues nada, sí, en Roma, lo que te decía. Bueno, voy a decirlo en italiano para...
Eso, sí.
Esto que es más fácil, aquí no tengo que mirar tarjetas ni cosas.
No.
Pues benvenuti un'altra volta più a Roma. Oye, andiamo a cominciare en la Piazza de España, ¿vale? Mm. Es decir, bienvenidos otra vez a Roma y hoy vamos a, una vez más, ¿no? Y vamos a comenzar hoy en la Plaza de España, ¿no? En un sitio muy bonito.
¿No? Muy bonito, sí, es verdad, llevas razón. Bueno, pues un sitio que nos encanta visitar a nosotros, a los españoles, cada vez que vamos a diferentes países,
más que nada,
¿verdad?
El sonido que tiene lo de la Plaza de España, ¿no?
Bueno, las fuentes, bueno, y todo esto.
Pues vamos a hablar un poquito, si quieres, de este lugar, que es un lugar también emblemático, como tú dices, bien dices, porque es una de las plazas más populares, por decirlo de alguna manera, que se pueden llegar a ver aquí en Roma, ¿no? Bueno, pues verás, esta se encuentra rodeada por algunas de las calles más famosas y más importantes de la ciudad de Roma. Entre ellas podemos ver la Vía dei Condotti, que no sé si te sonará cuando estuviste allí, te sonará. Está cerca, ¿no? Yo hay otras cosas que, mira, sí, he estado 4 o 5 veces, he estado en Roma, en Italia, y la verdad es que la última estuve en el 95 y ya casi no me acuerdo de algunas cosas, ¿no?
Claro.
Cosas nuevas que han puesto tampoco las he visto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues está llena de tiendas y además está también alrededor hay muchos restaurantes, que ahora mencionaremos algunos, ¿vale? Alguna cosilla para que se puedan comer una buena pizza. Bueno, en esta animada plaza, esta que decíamos, ¿no? La Piazza de España, nos podemos encontrar con muchísimos turistas todo el rato, ¿no? Es un sitio que siempre está lleno de gente, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas importantes porque la gente va es esa escalinata, ¿no? De esos 135 peldaños, ¿no? Uh-huh. Que los hemos subido, yo al menos los he subido casi todas las veces que he estado, ¿no? Bueno, y arriba se encuentra una de las iglesias más bonitas que hay en Roma, que es la iglesia de Trinità dei Monti, ¿no? Te acuerdas que según subes te la puedes encontrar, ¿no?
Sí.
Y aquí, si vamos por la tarde, vamos a poder encontrar, porque bueno, yo lo digo, la puesta del sol es muy bonito estar aquí, ¿no? Para ver el atardecer, y además vamos a encontrarnos con unas excelentes vistas de la zona.
Sí.
Bueno, y a pocos metros de la plaza se encuentra, como decía, un local muy famoso, que es grano, fruta, farina, ¿no? Es grano, fruta y harina, ¿no?
Sí.
En el que vamos a poder degustar, si queréis, claro, una de las más deliciosas pizza al tallo. La pizza al tallo es una pizza de esas sencillas, es una pizza, pues eso, pues se hace con la base, con harina, agua, tal, y luego se le pone tomate triturado, tomate natural, y además queso mozzarella. Esto se puede comer en calzoni, que sabes que la pizza es cerrada, ¿no?
Sí.
Y comerla también, bueno, abierta también se puede comer, ¿no? Y también hay otro lugar que está muy cerquita, que es Pompi. Aquí en Pompi podéis comprar, ¿no? Una de las mejores y más deliciosos tiramisús, que es lo que te gusta a ti, ¿no?
A mí me encanta.
Digo, de tiramisú de Roma es uno de los mejores, incluso. Yo diría que yo los que he probado de Italia. Uh-huh. Ahora, hay una cosa también que tengo que deciros. Es que está prohibido comerlo en las escaleras, pero podéis coger estos dos productos, como son de estos te los sirven y te los llevas, ¿no? Uh-huh. Y sentaros en los banquitos que hay allí para ver esta puesta de sol y además contemplar, ver pasar a los turistas. Es una cosa muy muy particular y muy bonita, ¿no? Todo este tipo de cosas. Luego hay otra cosa que también os tengo que decir de esta plaza, ¿no? Esta plaza toma su nombre del Palacio de España, ¿no? El Palacio de España, que era la sede de la Embajada Española ante la Santa Sede. ¿Eh? Sí. Y también esta era la sede ante la Orden de Malta. Estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Y en la plaza está también, se encuentra también una fuente barroca, una fuente muy bonita que es la llaman la fontana de la barcaza o la fuente de la barcaza, ¿no? Y poco más te puedo decir porque después de esto, pues sí hay una cosa que tengo que decirte. Mira, esto sí que es importante. Aquí en la se puede ir porque vamos a ver esta plaza, ¿no? Pero hay otras plazas importantes como la Piazza del Popolo, que no está muy lejos. Si cogemos una de las vías, que es la vía Babuina, vamos a poder llegar tranquilamente a la plaza del Popolo, que es un sitio también muy bonito, con dos iglesias que se llaman la Chiese Gemelle, las iglesias gemelas, que son muy bonitas para ver también y visitar. Después, si queréis también volver otra vez aquí a la plaza, se puede hacer por la vía del Corso, que tú te has ido también por la vía del Corso, que es como la Gran Vía aquí, sí, en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y la de tiendas comerciales, de uh-huh, un montón de cosas. Recorrer esa
tráfico infernal.
Bueno, y eso es lo que te iba a decir, el tráfico. Cuidado con el tráfico, porque en Italia la gente va como le da la gana, en Roma sobre todo.
Sí, es
y horrible. Si vais a cruzar un semáforo, no miréis si está rojo o verde, simplemente cruzad. Ellos van a parar, pero no le hagáis caso, porque ellos no hacen caso al verde ni al rojo, ellos les da igual. Solo paran cuando hay un gato, a lo mejor, que porque son muy supersticiosos. Pues,
y
¿no?
se saltan los semáforos de una forma.
Yo he llegado a ver a gente
mía.
Gritarle que estaba para un coche y diciendo a la otra: venga, va. No ves, digo, un gato negro, esas cosas que dicen los italianos, ¿no? Gritando, sí. Además. Entonces, sí. Eso sí que es cuando se paran, pero por una persona les da igual. Si vas si ven qué tal, en vez de pillarte, lo que hacen es meterse por la acera y cosas de esas, ¿no? Pero cuidado con el tráfico italiano. Que de verdad que es horrible.
Es bueno, muy peligroso.
Pero esta calle es muy animada, tiene muchas tiendas, tiene tiendas importantes, las tiendas importantes de comercios, pues como luego tiene cines, tiene teatros, o sea, quiero decir que esta calle, la Vía del Corso, es una de las calles más importantes de Roma, quizá uh-huh, la más importante.
Pues
¿no?
Sí.
Y luego regresamos aquí, bueno, ya aquí terminaríamos esta visita
a la Plaza de España, y nosotros vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro lugar, está fuera de Roma, pero es un sitio también muy bonito, porque si vamos a visitar la Roma antigua y sobre todo la Roma ya más cristiana, pues tendremos que visitar lo que son las catacumbas de San Calixto, ¿no? Bueno, pues bajar a alguna de estas es una de las mejores catacumbas de Roma, ¿no? Y digamos que es San Calixto es otro de los atractivos de que la gente debe ir debe visitar aquí en la ciudad eterna, ¿no? Uh-huh. Las catacumbas son, como bien sabéis, son galerías subterráneas. Estas galerías subterráneas que se utilizaron como lugares de enterramiento, ¿no? Enterramiento desde el principio del cristianismo. No encontramos estas catacumbas antes porque esto era para más o menos crear la primera iglesia cristiana, ¿no?
Claro.
Y hasta el siglo, se utilizaron desde el siglo III, más o menos finales del siglo II hasta el siglo III, y se utilizaron hasta el siglo V, en que la iglesia ya sale a la luz, ¿no? Sabes uh-huh, que la iglesia fue oficial con Constantino, con aquel edicto de Milán del año 313, que hace que todas las religiones tengan el mismo valor en Roma, y en el año 325 se impone el cristianismo, y ya en el 381 Teodosio es el que ya lo regulariza como religión oficial del imperio, ¿no? Uh-huh. Y aunque, bueno, pues se encuentran en otras ciudades también catacumbas, como bien hemos recorrido, ¿no? En ciudades cristianas que ha habido también, estas son las más antiguas que se conocen del mundo. ¿Mm? Esa uh-huh, es la importancia que tiene. La mayoría de ellas se sitúan cerca de la Vía Apia, que es una de las vías antiguas más importantes, una de las calzadas romanas, ¿no? Que llegaban aquí a Roma. se llama Apia por Apio Claudio el Ciego, el censor famoso, ¿no? Y por eso se le puso este nombre, ¿no?
Claro, efectivamente, y nosotros conocemos mucho a otro Apio aquí.
Efectivamente, yo creo que hay una persona que lo tomó también por darle de este señor su seudónimo, ¿no?
Exacto.
Y que se conservan, pues, de muy bien, aunque te digo, hay que tener mucho cuidado que cuando uno venga aquí a las catacumbas de... si vais a venir solos hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque uno se puede perder si va solo, aunque normalmente no dejan ir solo y va siempre con una guía, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tener mucho cuidado porque las catacumbas, fíjate, ahora hablaré un poquito de su estructura, son estas situaciones subterráneas que, fíjate, llegan a tener 30 hectáreas de 30 hectáreas, que estamos hablando de 30 hectáreas subterráneas, son muchos kilos, son muchos metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Y cuidado también con esas personas que puedan tener también claustrofobia aguda, porque también aquí se pueden marear y ponerse malos. Uh-huh.
Bueno, están bastante bien iluminadas, ¿eh? Pero vamos.
Sí, vale, sí, pero hay que tener cuidado.
Pero hay personas que tienen claustrofobia, sí, desde luego que no deben bajar.
No, y que gente que se ha perdido, ¿no? Mm. Estamos hablando de gente que se ha perdido.
Hay muchos caminos, hay muchos callejones, claro.
En el momento que te desvías un poquito, porque hay muchas
entradas. Muchas galerías, salidas, claro. Pierdes, ¿no?
Muchas galerías. Bueno, tengo que deciros que hay dos autobuses, si vais a ir solos, porque luego podréis entrar con más grupos, o un grupo a lo mejor que haya españoles, o lo que sea, hay dos autobuses que parten desde la Piazza del Popolo, que ya hemos dicho, o de otras, que recorren varias ciudades, varias plazas de Roma, como la Plaza Cavour, Piazza Cavour, que son el 118 y el 228, que lo podéis coger también y os deja justamente la puerta de entrada de las catacumbas. Bueno, el horario de visita, que también es, vamos a ver, es de jueves a martes, fijaos que digo de jueves a martes, no de martes a jueves, estamos hablando de jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y martes, que el miércoles libran, que es de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía por el horario de mañana. Y por la tarde, pues abren una hora prudencial, que es a las 2, ¿no? Uh-huh. Y se termina a las 5. Como tú decías, son horarios muy muy restringidos en estas ciudades europeas. Y vamos a hablar un poquitín, unas cuantas cosas sobre la historia, ¿no?
Muy bien.
Vamos a ver. El primer, para que lo tengamos en cuenta, el primer, asentamiento donde estuvieron las catacumbas, aquí en Roma... se hizo para los primeros padres de la Iglesia, para enterrar a los primeros padres de la Iglesia y también a los primeros papas, teniendo en cuenta que los primeros papas no son papas oficiales, son el obispo de Roma, que luego va a ser considerado papa en el concilio este que estábamos hablando de Nicea del año 325, ¿no? Uh-huh. Es cuando Constantino llega a decir, bueno, este señor que es el obispo de Roma, desde ahora, como es el sucesor de Pedro, va a ser el papa de la cristiandad. Y rechaza todas las herejías, dejando solo el canon, ¿no? El canon que él establece, que se va a considerar como el canon católico, ¿no? Romano, uh-huh. ¿no? Fueron parte y consideradas como un complejo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Este área está alrededor de lo que te decía antes, de 30 hectáreas más o menos, tiene más o menos, y comprende está situada entre la Vía Apia, que es la Vía Antigua Apia, la calzada que decíamos, la Vía Ardentina, que también es otra de las vías importantes, y la Vía de las Siete Iglesias. Es decir, todo ese espacio subterráneo es lo que contiene estas catacumbas. Por eso cuando se hace aquí, te lo dije el otro día, ¿no? Cuando se intenta hacer un nuevo túnel del metro, pues es muy difícil, porque claro, se encuentran con diferentes complejos como este y cómo hacen el túnel. Derrumban parte de las catacumbas para poder pasar las vías, es muy difícil. Y además está muy muy protegido ahora. Antes, si hubiera sido antes, sí, porque los italianos cogían de todos los sitios las cosas para construir sus casas, ¿no? Bueno, están las afueras, como decíamos, de Roma, y además alberga este complejo diversas áreas funerarias también importantes, catacumbales. Se construyó a finales, como decíamos, también lo que estábamos diciendo antes, a finales del siglo II y también comienzos del siglo III. algunos subterráneos, son de algunos subterráneos cristianos privados, y de un área funeraria pues directamente dependiente de la Iglesia de Roma. Ten en cuenta que no estamos hablando de una iglesia oficial, estamos hablando de una iglesia que se refugia porque no está siendo perseguida en los tiempos de Nerón, los tiempos de incluso de Domiciano y de Diocleciano. Fueron tiempos muy complicados y convulsos para la iglesia, ¿no?
Claro.
Para la iglesia romana, ¿no? Uh-huh. Aunque ya te digo una cosa, que el sincretismo ya era puro cuando Constantino manda este edicto, o crea este edicto del 313, porque está viendo que ya la mayoría de los sacerdotes de los demás ritos ya son cristianos, es decir, son obispos de la iglesia o están cercanos a la iglesia católica. Con lo cual, pues bueno, como el sincretismo, pues ten en cuenta que muchas costumbres cristianas y católicas se toman precisamente de ese sincretismo. No todo lo que viene de Jerusalén es lo que realmente sucedía allí, sino que muchas cosas son costumbres romanas que se tomaron a posteriori, ¿no?
Claro, exacto.
Bueno, esto tampoco tiene nada de, antes se celebraba el Sol Invictus en Roma, y que luego Sol Invictus pasó a ser la Navidad, ¿no?
Exacto.
Como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Reciben el nombre del diácono Calixto I, que fue propuesto después a Papa por Ceferino, y este recibió el mismo nombre de Calixto I, ¿no? Que es el uh-huh. que realmente hizo este tipo de complejos, ¿no? Uh-huh. Que además, ya te digo, cuando él estuvo ya de papa, ¿no? Hizo una ampliación del complejo, de este complejo funerario, y que pronto, de forma muy temprana, se convirtió en una iglesia oficial, ¿no? Dentro de subterránea, ¿no?
Ya. Yeah.
Verás, tiene unas galerías subterráneas bastante importantes para visitar, como tú decías, y bien iluminadas, la zona que está iluminada, ¿eh?
Sí, cuidado, sí.
Que aquí, pues bueno, se enterraron a 50 mártires, que es lo que vamos a poder ver, y también a 16 pontífices, que estamos hablando de muchos papas, ¿eh?
Sí, muchos.
Fueron parte de este complejo mortuorio, que incluso tenía varias zonas también que se ampliaron con diferentes nombres. Por ejemplo, te voy a poner, hay una de las catacumbas que vamos a poder ver, que son las catacumbas de Santa Cecilia, uh-huh. las catacumbas de Santa Luciana. Uh-huh. Otras catacumbas importantes son las catacumbas de San Cayo, y también las otras que también que vamos a poder ver son las de San Eusebio. Es decir, todo este tipo de complejos se van a poder recorrer. Es un recorrido bastante largo, así que hay que ir con calma y tranquilidad, ¿no?
Pues sí, y con paciencia, por eso, porque no... No, no.
Y luego cuando salgamos, pues hombre, ya de vuelta ya podréis ir a otros sitios, otros lugares importantes, pero con la sensación de que nos hemos quedado con un sitio maravilloso para ver, que es estas catacumbas, sobre todo para ver cómo los cristianos vivían en una época en la que estaban en la clandestinidad.
Exacto.
Y bueno, con esto ya creo que el recorrido es bastante interesante, ¿no? ¿Te parece?
Sí, me parece perfecto.
Bueno, ahora vamos a...
Bueno, antes, sí. Si te parece, vamos nosotros a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Y a los papas actuales todos están debajo de San Pedro, ¿verdad?
Están en la cripta, ¿te acuerdas que recorrimos? Cuando
claro,
en
por
San,
eso,
en San Pedro, ¿no?
Eso
la,
es.
Esa cripta... donde estaba enterrado supuestamente San Pedro, y bueno, que también se dice que ahí se llevaron los cadáveres de, bueno, el cadáver, los huesos, los huesos de algunos mártires, incluso de aquí, de estas catacumbas de San Calixto, bien que me lo has preguntado, también estos 16 papas, los restos también se llevaron y también están colocados en la cripta de Roma.
Sí, es curioso, Juan Carlos, no sé si a ti te pasó cuando tú fuiste, porque claro, yo no recuerdo si más o menos era en la misma época, que estuviera el mismo papa en ese momento, pero cuando yo estuve ahí recorriendo, yo también he ido a Roma varias veces, pero claro, esos lugares no los he visto nada más que una vez, ¿no? Sí. Ya tenían preparada la tumba del papa que estaba en ese momento,
Sí, era Juan Pablo II.
Seguramente.
Sí, yo estuve en el 95 y ya la tumba de Juan Pablo II...
Ya la tenían como lista,
ahora,
¿verdad?
Como ahora tienen también la de Benedicto XVI y de Francisco.
Exacto.
Quiero decir, eso ya lo tienen todo, porque el ritual de cuando muere un papa es curioso, ¿no? Sabes que tiene que ir el secretario y cuando muere el papa le tiene que dar con el martillito tres veces en la frente y preguntarle, ¿estás despierto? ¿Estás despierto?
Sí, sí, sí.
Para comprobar que
está
muerto, porque
claro.
A los papas no se les hace autopsia, ¿no? Por eso hubo la polémica famosa
con Juan Pablo I,
Juan Pablo I, efectivamente,
sí,
porque se creía que había sido envenenado, que había pasado alguna cosa extraña. Luego todo tipo de conspiraciones surgen alrededor de todo esto, cuando a lo mejor puede ser un caso normal, como pasó con Juan XXIII, que murió de un cáncer de estómago. Pero claro, ten en cuenta que Juan XXIII y este Juan Pablo I estaban intentando hacer un movimiento aperturista de la Iglesia.
Sí.
Lo mismo Francisco tuvo miedo y no vive en las dependencias papales, él vive en un convento cercano al Vaticano, ¿eh?
Uh-huh, exacto.
Quiero decirte que, bueno, todo este tipo de cosas que... Es que no sabemos lo que se cuece dentro de...
No, por supuesto. Ahí, pues como en todos esos sitios, hay mucho telenguendengue.
Y hay muchas cosas, porque ten en cuenta que luego ha habido durante mucho tiempo, la Iglesia ha tenido mucha influencia en todo y ha tenido un servicio secreto muy fuerte, muy potente en todos los lugares. Y la Iglesia ha tenido mucho, digamos, no solo aquí en Roma, sino también en Jerusalén y en algunas zonas influyentes donde ha tenido mucho poder, ¿no?
Claro.
Y ten en cuenta que en la religión más importante del mundo, no hablo de las religiones que tengan más seguidores, como el hinduismo o las religiones en China, que son muchos seguidores, hablo de las que tienen más fuerza, poder, que son el cristianismo, dentro del cristianismo, las diferentes ramas del cristianismo, la anglicana, la católica, la bizantina, igual, ¿no? Los ortodoxos, ¿no? También tienen un poder. No solo la bizantina, sino también los ortodoxos. Ten en cuenta que la bizantina, la Iglesia de Grecia, es también católica, porque ellos se separan en un cisma en el año 1059, creándose dos iglesias católicas distintas, una que supuestamente se creen que fue en Antioquía, donde se encuentra el primer papa, y la de Roma. Bueno, son dos conceptos distintos de ver el catolicismo.
Exacto.
Sin embargo, la Iglesia ortodoxa que nace, incluso estas iglesias que engloban, pues la Iglesia griega metodista, los rusos, la Iglesia egipcia, ¿no? La Iglesia también de las iglesias que sabes, o las iglesias sirias, ¿no? Estas que están todas unidas con los merovitas y demás. Ese tipo de iglesias, pues también tienen un patriarca. Y luego está, claro, el anglicanismo que surge con Enrique VIII, que ya sabes que también la Iglesia de Inglaterra ha tenido mucho poder por todo lo que ha sido el expansionismo de lo que ha sido la cultura británica en sus colonias, ¿no?
Claro. El tema de las mujeres de Enrique VIII, claro, es que
claro,
eso
no,
ahí
y luego,
fue...
Y luego el catolicismo también ha influido mucho en África, por ejemplo, o ha influido en otras zonas que también... Ha sido siempre una guerra de... Si lo quieres, las guerras políticas durante mucho tiempo fueron guerras religiosas. Incluso en la conquista, si España llega a la conquista, una de las cosas que hace la conquista es por llevar el catolicismo y el cristianismo, y por eso Colón puede hacer este viaje con comodidad, porque si no, la Iglesia no lo hubiera respaldado.
No, por supuesto, no le habría dado el dinero que necesitaba, eso está claro.
Estamos hablando de eso, de ese poder, que es un poder muy grande, y aquí en Roma pues se nota, ¿no? Si tú vas al Vaticano, como ha sido igual que yo, pues ves el poder que hay en lo que se nota que hay un poder en cuanto a oro, dinero, etcétera, que es increíble, ¿no? Es algo que... Y además la Iglesia Católica nunca nunca ha rechazado esa ostentación como otros cultos, ¿no? Que más o menos pues te dicen, nosotros y tal, pero la Iglesia lo expone y lo dice, ¿no? Lo que tiene, ¿no?
Pues bueno, sí, pues continuamos.
Está también dentro de la Iglesia Católica. Porque
claro, claro.
A una iglesia muy bonita que hay en Roma, que es la Basílica de San Pietro in Vincoli, ¿no? La iglesia di San Pietro in Vincoli, como dicen los italianos. Es una de mis favoritas, de mis iglesias favoritas, porque con esta iglesia voy a citar otra serie de iglesias, si te parece, que la gente puede recorrer, porque más o menos todas son iguales, menos algunas que tienen una particularidad, ¿no? Como por ejemplo San Giovanni in Laterano, que tiene esas puertas del Senado, que ya ahora te hablo de ella, ¿no?
Muy bien.
Bueno, decía que es una de las iglesias más bonitas, quizá mi favorita, ¿eh? Esta basílica que se encuentra un poco escondida, pero no muy escondida, porque a cualquier persona que le preguntéis por San Pietro in Vincoli la conoce. Eso sí, la escalinata es grande hasta llegar a...
Exacto, sí, sí, ¿eh? Ya, eso ya lo adelantamos porque, bueno, vamos.
Bueno, fue construida en el siglo V, que ya es ya estamos hablando de una iglesia que tiene muchos años en Roma, con mucho, por eso decía que me gusta mucho, por eso, ¿no? Por eso, una de las primeras iglesias, ¿no? Y para se hizo para guardar una reliquia, que eran las cadenas de San Pedro, ¿no? Uh-huh. Por eso se llama San Pietro in Vincoli, que significa en castellano San Pedro encadenado.
Encadenado, sí.
Ad vincula en latín, uh-huh, y in vinculi en italiano, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Aunque, bueno, pues no está muy bien, muy muy decorada, no es una iglesia que tenga... Pues como otras iglesias, por ejemplo, que se han mirado en algunas ciudades, se han encontrado frescos del Giotto, ¿no? Y se han dejado esos frescos, ¿no? No, es una iglesia muy, digamos, austera, pero solo por ver el espectacular mausoleo de Julio II, ¿no? Ese, ¿te acuerdas, no?
Sí.
En el que el Papa Julio II, de Giuliano de la Rovere, ¿no? En el que vamos a encontrar aquí una cosa que es por lo que casi todos venimos a ver, lo que es el Moisés de Miguel Ángel.
Ya te digo.
Sobresale pues esa gran estatua, ¿no?, que está situada. Otra de las cosas que yo nunca había visto, que la primera vez que lo vi en Italia, luego ya lo he visto en otros sitios, pero bueno, cuando llegué allí...
Porque hay réplicas, también como el David.
No, te quiero decir que me encontré con una de esas picardías que tienen los italianos, ¿no? Que cuando llegué allí para hacer una fotografía... Ya, joder, normalmente cuando fui la primera vez no pasaba nada porque te encendía la luz, pero ahora no, ahora tenías que echar, en la época que yo fui eran liras, tenías que echar no sé cuántas liras para que se encendiese la luz,
amigo.
Y se iba otra vez la luz, o sea que te quiero decir
y que venga a echar hasta que lo veías bien, ¿no?
La picaresca es una...
Sí. ¿No? La verdad, bueno, es que sí. No, es que por ejemplo del David también hay varias réplicas, yo vi uno en Estados Unidos, en San Agustín.
Sí, claro, sí.
El David
tenemos aquí uno, no sé dónde, aquí por Madrid hay un David, una réplica también. Luego ahora hablaré cuando hablemos de los museos capitolinos, que va a ser el último lugar que visitemos hoy, ¿no? Vamos a ver también las réplicas de la loba capitolina, que están en todas partes.
Luego
las ciudades que se hermanan con Roma pues tienen ese privilegio de tener la loba capitolina. Segovia, si tú vas a Segovia, hay una réplica a tamaño natural al lado del acueducto.
Exacto.
Y es porque Segovia se unió a Roma por eso de la antigüedad y de que fue, bueno, por la Segóbriga de los romanos, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues otras basílicas que vamos a poder también visitar, que era lo que yo me refería antes, importantes, pues van a ser... aquí en Roma, una serie que os lo voy a decir, pues podemos ir a San Pablo Extramuro, que es un lugar también muy bonito. Hay una fuente que tiene tres caños, que dicen que cuando, ¿sabes que San Pablo era ciudadano romano, ¿no?
Sí.
Que no era considerado como judío. Entonces, él cuando se le condena a muerte, tiene el privilegio, entre comillas, de que sea decapitado, no crucificado, que ya bastante, ¿no? Que
desde luego, ¿no?
Bueno, esto es muerto susto, ¿sabes? Pues a San Pablo le cortaron la cabeza y la cabeza dio tres botes,
sí. Y ahí nacieron las tres fuentes, sí.
Eso
sí,
es, esto además te lo van a contar cuando llegues allí. Aquí estaba el cuerpo de San Pablo, pero luego con el tiempo dicen que también, como fue uno de los fundadores de la iglesia, pues también se le llevó a la cripta de San Pedro.
Exacto.
Bueno, vamos a ver también otra de las iglesias importantes, que es la de San Giovanni Laterano, que aquí se encuentra... Las puertas de la iglesia son las puertas del antiguo Senado romano. Es una estructura de puertas, pues eso, muy muy pesadas, esas como de, no sé si son de plomo o de cualquier otro material, pero
que pesa una tonelada.
Es una cosa tremenda.
Sí.
Aquí estaba dentro la loba capitolina, pero ahora veremos más adelante que en una de estas cosas que uno de los papas que hubo de la iglesia, que no le gustaba tener elementos paganos dentro de la iglesia, pues lo ordenó a este museo, que es el que vamos a ver después, el Museo Capitolino. Cosas absurdas de esas cosas, ¿no?
Pues sí, totalmente.
Y es muy bonita también para visitar esta iglesia. Yo las he visitado casi todas cuando estuve la primera vez, porque cuando eres joven recorres, subes y bajas como una cabra a todos
los sitios. Hombre, claro. Después ya con los años ya pesa más.
Además que te chupabas con perdón un recorrido en autobús de sí. No sé cuántos miles de kilómetros y bueno, y seguías moviéndote por la noche a todas horas, ¿no? Una cosa
sí,
terrible,
aunque
¿no?
dice el refrán que no pesan los años, pesan los kilos, ¿no? Pero no, en este caso no, son los años también, ¿eh?
En mi caso no, porque en mi caso yo tampoco te creas que engordó porque mi metabolismo no es tampoco de
claro,
mucho.
Claro, por eso te digo que en este caso son los años.
Sí, sí, en este caso ya que uno va teniendo ya huellas ya en tu vida, ¿no?
Sí.
Y bueno, muchas cosas más. Bueno, Santa sí. María, vamos a ver, también hay otra de las iglesias importantes que yo creo que tú has ido también, Santa María la Mayor, Santa sí. María la Mayor, que es una de las iglesias que hay que recorrer, es una iglesia muy bonita y preciosa, está muy bien iluminada y además se puede ver muy bien. Y luego, otra de las que yo fui, que no la recomienda mucha gente, es la de Santo Andrés, ¿no? O San Andrés, que está cerca de San Pietro in Vincoli, está también un poco más escondida, pero esta iglesia es muy bonita porque tiene tres estratos. Verás, tiene lo que cuando era la iglesia, que era un templo pagano, entre comillas, un templo romano, dedicado a Mitra. Después tiene, bueno, que luego ahí es donde estuvieron las primeras catacumbas de esta iglesia. Después otro nivel que ya más o menos donde la iglesia estaba menos escondida, ya cuando sale a luz, ya la iglesia más reconstruida y hecha. Y es muy bonita, es una iglesia, digo, que es muy, muy, muy bonita, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues hay otra de las iglesias importantes que hay que recorrer aquí en Roma, que es la de Santa María en Cosmedina, ¿no? Que sí. es donde está la boca de la verdad, la boca de la veridad. Que es esa tapa de la cloaca máxima, ¿no? Que representa a Poseidón. Bueno, representa a Poseidón porque no lo han dicho, pero simplemente es una cosa redonda con unos ojos, un agujero que hace la nariz y una boca.
Claro.
Hay una leyenda que cuentan que, bueno, que la gente que mentía, sobre todo las mujeres, las llevaban aquí, la metían la mano y si habían mentido, como los maridos estaban de acuerdo con el que iba a cortar la mano, cortaba la mano y entonces salía la mujer tal. Si no había mentido, sacaba la mano y la mano estaba bien, ¿no? O sea, estas cosas que... Estupendas y maravillosas.
Ya te digo. Pues este recorrido por estas iglesias está haciendo muy bonito, ¿eh, Juan Carlos?
Un segundito, te diré que hay un horario para visitar las iglesias que son de 8 de la mañana a 12 y media del mediodía y también de las 3 de la tarde a las 6, más o menos, que son los horarios que tú más o menos decías.
Sí,
¿no?
Sí,
hay una leyenda que me gustaría decir de esta de San Pietro in Vincoli, que es muy bonita.
Ajá.
Porque es que cuando verás, la leyenda dice que la mujer de Valentiniano, Eudoxia, estuvo en Jerusalén, se trajo las cadenas, ¿no? Y cuando se las regaló al Papa, al Papa que era León I, le llamaban el Magno también, ¿no? Cuando se las regala este, las compara unas con las otras, ¿no? Las campanas de las cadenas de allí, de Roma, otra vez que estuvo encarcelado en Jerusalén, y las de aquí de la Mamertina, que fue la cárcel donde estuvo. Entonces, milagrosamente, esas cadenas, no sé por qué, las dejó juntas y se unieron.
Ajá.
Ese es el gran milagro. Entonces, son estas cadenas que se tienen aquí bajo el altar mayor y que están unidas en un relicario, las tienen metidas en un relicario. Se pueden ver también. Y luego, claro, evidentemente, esa maravillosa estatua del Moisés de Miguel Ángel, que no debéis perderos.
Hombre, eso
¿no?
es sí, impresionante, vamos.
Una de las cosas que tengo que deciros, la gente que no lo pueda ver, hay muchas reproducciones que se pueden tocar y te enseñan en cualquier lugar y las podéis ver para haceros una idea de cómo es el Moisés o cualquier otra pieza de las que estamos describiendo.
¿Eh? Efectivamente, pues sí. Bueno, pues vamos a recordarles una vez más a los oyentes que nos encontramos en iberoamérica.com y les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas con Juan Carlos Parra, que nos está haciendo un recorrido muy bonito por Roma. Así que...
Bueno, terminamos hoy ya nuestra paseyata, ¿no?
Sí.
De Roma. Pues vamos a visitar los museos capitolinos, que también es otro de los sitios importantes, ¿no?
Uh-huh.
Porque visitar los museos capitolinos formados... digamos por los dos palacios, ¿no? Que son importantes, que son el conservatori, ¿no?
Uh-huh.
Y también el palacio nuevo, en italiano Palazzo Nuovo, ¿no?
Uh-huh.
Estos palacios están unidos por una galería o subterránea que lo vais a poder recorrer también, evidentemente, y que se llama Lapidaria esta galería, ¿no?
Uh-huh.
Es otra de las cosas importantes que yo creo que la gente no debe de perderse aquí en Roma, ¿no? Porque es un lugar muy bonito, porque nos va a trasladar a la época romana también, porque vamos a ver muchas piezas también de aquella época, ¿no? El museo es un museo público y es el museo más antiguo del mundo. Fíjate qué curioso, ¿no?
Desde luego.
Tiene una gran colección de esculturas y también de piezas, entre las que podemos destacar varias importantes, que son la Venus del Capitolio, que es una de las maravillosas estatuas que vamos a poder contemplar. También la cabeza de Medusa, que es esa cabeza de las gorgonas, y la loba capitolina, evidentemente, uh-huh. La loba que también apareció, aparece en torno a la leyenda de Rómulo y Remo, ¿sabes?
Yeah.
Es la loba que supuestamente alimentó a estos dos gemelos para dar origen al mito de la ciudad de Roma. Evidentemente esto no es una, esto es una leyenda. Otra de las cosas es que se habló que la loba pudieron existir estos dos gemelos, es posible, y que la loba, pues hombre, sabes que las lobas en italiano se llama las putas, ¿no?
Sí.
Entonces pudieron ser alimentados por una prostituta, uh-huh. Y de aquí, pues como se ha dicho siempre, ¿no? Que Roma parte y nace de Lampa, ¿no? De gente que estaba en torno a las siete colinas, que por cierto, recuérdame la semana que viene que voy a hablar de esas siete colinas.
Ah, sí, pues...
Hablar de los nombres y
exacto,
tal.
Exacto, te lo iba yo a decir el otro día porque claro, es que eso es importante.
Sí, bueno, porque luego hay otras colinas que la gente confunde y no son las de las siete colinas, son otras colinas. Roma no solo tiene siete colinas, tiene un montón de colinas.
Ya, pero son las más importantes. Esas siete, claro.
Y esas siete colinas son las que se fundaron, que fueron las fundadoras de lo que fue luego la Roma que nosotros conocemos, porque luego el Vaticano, por ejemplo, es una colina que no es una colina de las siete colinas,
claro.
Y hay otra serie de colinas. Por eso decía que el término Roma posiblemente venga de eso de Rumá y de esas ubres que tenían las vacas y que se parecen mucho a las colinas que había aquí en esta zona, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí se podrán, también vamos a podernos encontrarnos una copia también si lo queréis, cuando salgamos en la plaza del Campidoglio, ¿no? La plaza del Capitolio, que está justamente al lado, ¿no? Podemos verla porque hay un plano también de dentro de la plaza muy bonito, en un mosaico que hizo Miguel Ángel, ¿no? Más o menos viendo lo que era aquel lugar en la época romana. En las escaleritas van a poder encontrar esta loba, que te digo, la copia esta de la loba capitolina, y además dos figuras ecuestres, dos figuras a caballo. Son Castor y Pollux, por si acaso lo vais a ver y no sabéis quiénes son, ¿no?
Claro.
Bueno, voy a decirte, si quieres, el horario de este lugar, que es, y luego te hablo un poquito más de la historia,
sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, pues es de martes a domingos y vamos a poder ir de 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Aquí se amplía un poquito más el espacio, ¿no? Bueno, los museos capitolinos, que sabéis que en italiano se dice Musei Capitolini.
Ajá.
Son el principal museo municipal del comune de Italia, ¿no?
Uh-huh.
Y se dice además que son museos en plural, no en singular. No decimos il Museo Capitolini, decimos el Musei Capitolini, ¿no?
Uh-huh.
Lo decimos en plural porque, bueno, lo que decíamos antes, debido a que tiene dos, está formado por dos palacios, ¿no? El Palazzo Conservatorio y el Palazzo Nuovo. Tiene varias colecciones privadas importantes de esculturas, como también hemos visto antes, antiguas, y fue añadida por, fue Benedicto XIV, fue el que durante el siglo XVIII fue el que inauguró estas colecciones, digamos, pinacotecas también, y todo este tipo de colecciones importantes. La temática que vamos a poder encontrar aquí, pues es lo que decían los primeros padres de la Iglesia, que es una temática más bien pagana, ¿no? De la Roma antigua, ¿no? La sede histórica de los capitolinos, de los museos capitolinos, pues siempre ha tenido tendencia a ser conservadora con respecto a varias colecciones. Verás, Miguel Ángel fue el que planeó todo este tipo de cosas también. El museo es un museo antiguo porque ya en 1471 ya abre las puertas, pero ya en la época que estamos hablando de la época de Miguel Ángel, empieza a tener una mayor importancia, y hay algunos papas que van a proteger este museo, entre ellos Julio II, que aparece en todas partes de Julio II, ¿no? El papa de la Rovere, ¿no?
Sí.
El que va también a tener mucha importancia a la hora de que Miguel Ángel trabaje y colabore con él en no solo aquí, sino también en el Vaticano y en otras zonas de Roma. Ya en 1734 el museo empieza a tener una importancia muy grande, y es cuando ya de alguna manera se inaugura y se abre al público.
Uh-huh.
Que es cuando, por eso decíamos que es uno de los museos más antiguos, quizás no haya ninguno que comience a funcionar en 1734 digamos abierto al público, a la gente, ¿no? Y verás, aquí empezaron a traerse varias colecciones importantes de la familia Sacchetti y también de otra familia importante, que es la familia Pío, porque uh-huh. hubo varios papas, entre ellos Pío I, que también colaboró en estas colecciones. Se hicieron bastantes excavaciones, como bien sabes, tras la unificación italiana, que es de lo que hablábamos el otro día, ¿no? En Roma, en los foros y demás, y aquí se trajeron de esas excavaciones bastantes piezas, que son las que te estaba diciendo antes. Se encontró la Venus Capitolina, se encontraron también la cabeza de Medusa, que hay varias cabezas en el mundo, no solo aquí, y además ya en 1997 se ha abierto una nueva sede, ¿no? Esta sede está, fíjate, en la zona de Ostia.
Ajá.
Y está en una central térmica. Es una cosa curiosa que a mí me llamó la atención,
pues
cuando
sí, realmente.
Estuve viendo todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Está en Giovanni Montemartini.
Uh-huh.
Y mezcla una serie de elementos, si lo quieres, una sede de fusión, ¿no? Porque aquí, aunque tiene partes barrocas y tiene una estructura también barroca, ¿no?
Uh-huh.
Pues aquí se van a reunir, va a haber una fusión que te decía antes, entre arqueología, industria y también el clasicismo, ¿no?
Claro.
Y poco más vamos a decir, porque no quiero cansar tampoco mucho a la gente con todo esto. Simplemente cuando vayan allí van a encontrarse una de las maravillas de lo que es en sí los museos, porque ya digo, siendo el museo más antiguo, uno va a estar viendo y recorriendo incluso las figuras. ¿Te acuerdas aquellas estatuas que yo vi al principio cuando estuvimos en los museos del Vaticano?
Sí.
Que me dejaron tocar,
sí,
y entrar,
sí, sí,
porque,
sí.
Con compañeros y tal. Bueno, pues esas también se han llevado aquí, ya se han colocado y ya son las estatuas que estaban en la parte de arriba de los arcos del Coliseo, ¿no?
Uh-huh.
Roma tiene muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque es como le pasa a Egipto, ¿no? En el momento que hacen una obra encuentran cualquier cosa.
Encuentran mucho, claro.
Y en Egipto pasa exactamente lo mismo. Los museos uh-huh. se tienen que ir ampliando poco a poco porque, ya te digo, en cuanto hacen una excavación se encuentran con un elemento nuevo. Uh-huh. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil. Uh-huh. Conciliando lo que es la antigüedad con la modernidad, teniendo en cuenta que, claro, hay que mantener por lo que ahora la UNESCO está protegiendo todo ese tipo de cosas que son parte no solo de Italia o de Roma, sino de la humanidad, ¿no?
Hombre, porque es un arte auténtico, de verdad,
claro,
¿eh?
Claro, no, por eso te estaba diciendo que es que digo que es difícil conciliar la vida moderna de intentar hacer un metro, hacer cualquier cosa,
claro,
con este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Yo, bueno, mira, hay una cosa que también propondría a los políticos, ¿no? Y es que en las plaquitas que ponen de las calles o plazas, que nos pusieran debajo si es un personaje que hizo, ¿no?
Ya.
Porque hay mucha gente que se confunde, ¿no? Por ejemplo, te encuentras con tal y que ponga general o que ponga militar o que ponga político o escritor, que sería muy interesante también para mucha gente, ¿verdad?
Pues sí, porque como aquí, por ejemplo, como tenemos la avenida esta de Pablo Iglesias, lo mismo,
sí,
muchos se creen que es por el que está ahora, ¿no?
El fundador del Partido Socialista, ¿no? El que está ahora, ¿no?
Sí.
O los cambios, ¿no? Los cambios que se han hecho en las calles, que si los van a hacer los cambios, que ya en las antiguas y las nuevas nos pongan debajo. Por ejemplo, lo que hay aquí, porque han puesto Marcelino Camacho, político.
Claro.
Llamamos entendiendo lo que
algo,
lo que más
por lo menos,
es lo
claro,
que queremos,
¿no? O en una calle donde tú vivías antes, claro, Larra, o Churruca.
Churruca, por ejemplo,
Churruca,
que te pongas,
pues, claro.
Almirante,
claro.
O Gravina, Almirante, ese tipo de cosas.
Efectivamente,
lo que más o menos, lo tengas que tú luego estar ahí, luego si lo puedes investigar y ver
eso
otra
manera, es,
¿no?
Claro. ¿Eh? Eso
o Sagasta, por ejemplo, político.
Claro.
Pues ese tipo de cosas que lo que a mí me parece que es una iniciativa.
Sí,
que
yo creo que y no cuesta tanto ni tampoco, claro, entorpece para la gente que está leyendo el nombre de la calle, ¿no?
No, y sobre todo, mira, para orientarte, sobre todo, lo digo de esta ciudad y con cualquier ciudad, ¿no? Para los extranjeros que vengan y vean allí y tal. Bueno, que vean tal militar, todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces,
claro.
Joder, pues, fue militar, voy a buscarlo por esta parte, ¿no?
Eso
y
es.
Ya está. O pintor, porque hay muchos pintores que son del siglo de oro. No, yo los conozco porque es mi especialidad, pero te imaginas que
claro,
a ver por ahí Ponzano o no sé quién, o
sí,
claro, ese tipo de cosas, deberían hacer un esfuerzo un poco grande, porque claro, luego tenemos que ir a las enciclopedias, ver a quién leches era este tío. La Latina, por ejemplo. ¿Por qué se llama La Latina la calle que tenemos aquí en Madrid? Por Beatriz Galindo, ¿no?
Claro, la Latina, que se le... Claro, tenía ese sobrenombre.
Beatriz Galindo, no La Latina, pues Beatriz Galindo, ya está, ¿no? Si es que es muy sencillo, si es que si se puede hacer el favor de hacer cosas, y lo que te decía, estas ciudades, que es lo mismo que le pasa a Mérida, que no se pueden hacer muchos trabajos tampoco de infraestructura.
No, por lo mismo, claro, por lo que se encuentra ahí, los yacimientos que hay.
Si es aquí en Madrid y se ha hecho un trabajo al lado del arqueológico de aquí, de Madrid, y cuando se empezó a excavar para hacer un nuevo garaje, un nuevo aparcamiento, se encontraron que había unos baños árabes y una estructura árabe de una época determinada. Entonces lo tuvieron que parar todo.
Claro.
A ver, imagínate eso a un nivel tan bestial como es Roma, que está a 20 metros por encima de la ciudad de la ciudad antigua.
Claro.
O Jerusalén, estoy empezando a ver Jerusalén.
Igual,
Jerusalén,
claro,
que pueda trabajar con lo que hizo Tito, que destruyó toda la ciudad y que la ciudad quedó bajo tierra a 20 metros o 30 metros, que la vía Dolorosa, que está la que conocemos, por donde
sí, por donde pasó
atuvo Jesucristo,
claro, sí.
Pues está a 20 o 30 metros, que se puede bajar y verla, ¿no? Claro, ha hecho una réplica muy bonita, pero no es exactamente.
Claro.
¿No?
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, es el correo que tenemos, y además también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Y ya nos quedarían en Roma Capital como uno o dos programas, ¿no, Juan Carlos?
Pues nos van a quedar seguramente, mira, vamos a hacer el próximo, el que tenemos el próximo pendiente, y vamos a hacer uno especial, que ahí no lo mencionamos al principio en el recorrido, que seguramente haremos Ostia, si quieres, y Pompeya y Herculano, sobre todo Pompeya, que es uno de los lugares que debemos visitar, que está muy cerquita de Roma, no está muy lejos, ¿no?
Yeah.
Yo la última vez que estuve no pude ir a visitarlo, lo había estado antes, no pude ir a visitarlo porque, bueno, empezó a nevar, y cuando se pone en Italia también a nevar, nieva de fuerte y bien, ¿eh?
Sí.
Entonces nos tuvimos que quedar en el hotel y hacer un cambio, pero bueno, que tampoco pasa nada. No,
claro, no pasa nada.
El hecho de visitarlo cuando se pueda, sobre todo si vais en primavera o vais en... Bueno, una de las fechas que no recomiendo mucho es agosto. Agosto hace un calor, es el ferragosto que llaman los italianos, es horrible, es una cosa como agobiante para estar visitando Roma, porque es entre la humedad que hay en Roma, el calor, que es un calor sofocante, terminas, no hay nadie a las 2 de la tarde, 3 de la tarde,
está todo cerrado.
Sí, puedes visitarlo todo maravillosamente bien, porque no hay nadie. Porque
sí,
la gente,
pero está todo cerrado.
Yo me imagino que será sofocante igual que en Sevilla, ¿no? Cuando
claro,
estaba a veces en Sevilla,
calor,
ese calor del verano de tórrido ese del río al lado, ¿no? Porque ten en cuenta que Roma tiene el Tíber también, que es un río enorme, con ese calor que ellos le llaman el ferragosto, ya te digo, ¿no? Y joder, es horrible, es tremendo, sí. Yo estaba en agosto una vez, ¿eh? Y joder, madre mía de mi vida.
Sí, yo también estaba en agosto, pero bueno.
Y igual que Cataluña, ¿no? En Barcelona, tú has vivido en Barcelona, ¿sabes?
Yo he vivido 6 años allí, sí.
Eso es un sitio, bueno, y de hecho te lo dicen, yo tengo muchos amigos
catalanes.
Una
humedad tremenda.
Y cuando se vienen aquí a Madrid dicen que joder, qué buen agua tenemos y qué clima tenemos tan bueno.
Sí, sí, porque claro, la humedad es que allí es tremenda.
Pero es que Felipe II era un tío que sabía elegir
el sitio, ¿no? Donde vivir.
El sitio, ¿no? Esto es.
Ya te digo.
Su casita, ¿no?
Hombre, ya ves. Bueno, pues nada, agradecerles como siempre a todos los que nos escuchan el que permanezcan aquí semana tras semana en iberoamerica.com y a Juan Carlos, por supuesto, el trabajo tan enorme que se está haciendo él para preparar todos estos podcasts, porque aunque los haya visitado estos sitios, aún así todo hay que prepararlos, claro.
Claro, claro. Bueno, pues chividiamos la semana próxima, como siempre, ¿no?
Exacto, pues sí. Pues nada, bueno, recordarles que les esperamos aquí en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.